siempre contigo. Cubanos claman por ayuda humanitaria internacional ante el preocupante incremento de contagios con COVID-19. El MINSAP reporta 26 muertos y 3.819 nuevos casos positivos con la pandemia en las últimas 24 horas. En Ávila, la situación es crítica. Matanzas vive el peor momento de la enfermedad. Fijan para el 16 de julio el juicio contra el joven Luis Robles, quien se hizo popular al protestar con un cartel en el Boulevard San Rafael. Intelectuales cubanos y españoles exigen desde Madrid la liberación del artista Hamlet Labastida, preso en Villa Marista. Estados Unidos anuncia que su misión militar en Afganistán concluirá el 31 de agosto. Y las autoridades en Haití aseguran haber ultimado a varios mercenarios relacionados con el asesinato del presidente Jovenel Moïse y tener a otros detenidos para las investigaciones.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Hoy es jueves 8 de julio, gracias por acompañarnos. Desde el estudio al ingeniero Efraín García en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia, gracias por estar aquí. En La Habana la situación de la temperatura a esta hora se reporta en 32 grados, poca nubosidad, vientos a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, cubanos piden ayuda humanitaria a nivel internacional ante el incremento de los casos de COVID-19 en la isla. Ivette Pacheco informa.
Cubanos en las redes sociales piden ayuda humanitaria ante el incremento desmedido de casos de COVID-19 en la isla. También afirman que los partes dados por las autoridades de salud reflejan cifras por debajo de lo real, mientras las autoridades cubanas, por su parte, piden a la población elevar la percepción del riesgo. Al respecto, Radio Martí conversó con el doctor holguinero Alexander Pupo Casas.
Pero la principal fuente de contagio viene del turismo y de las grandes colas que tiene que hacer la población para poder adquirir los recursos para la supervivencia. En ninguno de los casos se ha cerrado el turismo a tiempo. Cuba es una isla que está rodeada de mar. O sea, la COVID no tenía cómo entrar o cómo esparcirse acá adentro si no hubiese primeramente habido una puerta de entrada que fue. Si en el momento ellos hubieran priorizado la salud por encima de la economía, la salud por encima de los intereses políticos y económicos, yo creo que el país no estuviera en la condición que está hoy, que creo que está en uno de los países de Latinoamérica que más preocupa a la OPS y a la OMS.
El usuario Donald King escribía hoy en Twitter, dirigiéndose a la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Saludos, comisionada. Cuba necesita ayuda humanitaria. Su pueblo está muriendo de hambre y pandemia. Por favor, ayúdenos. Por otra parte, el régimen culpa a la población, pero según el doctor Pupo Casas,
los centros de aislamiento con muy pocas condiciones para atender pacientes que no pueden ni siquiera bajar la temperatura porque no hay dipirona, no hay un paracetamol, no hay un ibuprofeno, nada. Las condiciones infraestructurales de los hospitales los han hecho colapsar, eso se veía venir. Cualquier médico se da cuenta de que las estadísticas no son ciertas en su gran mayoría. Por otra parte está la supuesta eficacia de las vacunas. Bueno, ya habían 4.5 millones de cubanos vacunados, según ellos, por lo menos tenían una dosis de la vacuna. Pero bueno, la pandemia, lejos de bajar, lejos de conseguirse la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño, lo que ha hecho es complicarse aún más. Entonces todo le está jugando en contra. Yo creo que es hora de que ellos acepten que necesitan una intervención sanitaria internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este jueves cifras récord de fallecimientos por COVID y de nuevos contagios. Según datos oficiales que corresponden al cierre del 7 de julio, durante esta jornada han muerto 26 personas, incluyendo un lactante de 2 meses de edad en la provincia de Matanzas. Se han reportado 3.819 nuevos casos. El total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado llegó a 218.376. La cifra de muertes a 1.421 registradas. Permanecen ingresados 44.970 pacientes, de ellos 21.091 confirmados activos. Matanzas sigue siendo el epicentro de la pandemia, con 1.327 nuevos casos, seguida por La Habana, con 685, entre otros. y los avileños, también entrevistados por Radio Martí, califican de crítica la situación del sistema de salud en la provincia de Ciego de Ávila con este rebrote del COVID. Tomás Cardoso nos explica.
Ante el incremento de los casos de COVID-19 en la provincia de Ciego de Ávila, son muy precarias las condiciones en el Hospital Provincial General Docente Dr. Antonio Loaces Iraola, donde hay un foco de contagio entre el personal, mientras que el Hospital Municipal Roberto Rodríguez en Morón está colapsado. La situación es caótica. No hay camas ni medicamentos, denunciaron avileños a Radio Martí. En la capital provincial esta es la segunda vez que el hospital enfrenta un foco de COVID y la situación es muy compleja, señala el activista Roberto Valdivia.
Se sabe que en Ciego de Ávila no hay muchos respiradores. En la parte de emergencia, en la parte de terapia intensiva, hay 3-4 respiradores ahí y las camas se llenan porque es mucha la gente que está cayendo. Y eso no puede dar abasto en medio de la situación que hay. No hay medicamentos, no hay recursos. Yo me atrevo a decirte, el gobierno, con esta cepa que está pasando ahora y con esta situación, no estaban preparados para esto. Si no se garantizan camas y lugares donde puedan estar todos los enfermos, la situación va a ser muy compleja. Vamos a decir a la gente que hay.
En el Hospital de Morón, el director Juan Carlos Villares está bajo investigación por irregularidades detectadas durante una auditoría, reporta la periodista de la agencia de prensa libre avileña, Dairis González Ravelo.
Médicos, enfermeros se contactan conmigo por privado, pidiéndome un anonimato y me mandan informaciones de ahí del hospital. Todo el que está ingresado, todo el que está tirado en un pasillo. No hay cama, no hay medicamentos y ya todo el pueblo que se está despertando y está denunciando en las redes gracias al internet.
También en la ciudad de Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández califica de vergonzosa la situación en las instituciones médicas.
Una vecina mía fue ingresada con COVID positivo y 3 días se pasó en el hospital tirada en una camilla porque no hay lugar donde ponerla. No hay un tipo de medicamento para darle a nadie. Las personas durmiendo sentados en los pasillos del hospital.
Y desde el poblado de Baragoa, el opositor Leonid Carbonell apunta que la responsabilidad por esta situación es del gobierno luego de haber abierto la callería norte al turismo internacional.
Hay un desastre, no hay medicamento en los hospitales, una cantidad de personas enfermas ahí, en los mismos centros de aislamiento, esto muy lleno de personas enfermas y con muy malas condiciones.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba también sufre una preocupante escasez de medicinas en medio del peor momento de la pandemia, como se explica José Luis Ramos.
La gravedad de la escasez de medicamentos alcanzó un nivel crítico en las últimas semanas, dijo desde la provincia de Holguín el doctor Eduardo Cardet.
Es bastante crítica, yo diría que es más que crítica. El desabastecimiento de las farmacias, o sea, de la atención primaria y hospitalaria es alarmante.
Medicamentos comunes para tratar la hipertensión, diabetes y otras enfermedades han sido escasos o inexistentes en los últimos meses, un desabastecimiento que toca hasta todos los grupos farmacéuticos. Todo está afectado, señaló.
Y es que todos los grupos farmacéuticos están golpeados, salvo algunos medicamentos de muy, muy poco uso, lo demás es horrible. Y yo estoy convencido que, por supuesto, la COVID ha significado, diría yo, 1% en el impacto del agravamiento de la crisis, pero no es la razón. Ya todo venía así muy, muy deteriorado. Es un proceso, es una crisis sistémica muy profunda que afecta a todos los niveles, a todas las instituciones y salud pública viene muy, muy afectado, lo que hasta ahora no se había reconocido. Por nadie.
Las denuncias por la escasez de medicinas cada vez son mayores en la población, pero también por la falta de insumos médicos, de las condiciones en que trabaja el personal de salud.
De los médicos que están trabajando en el área de salud de acá, que están en el centro de aislamiento, hay 4 médicos enfermos con COVID, hay otros 6 que están aislados y lamentablemente, bueno, habían recibido la vacuna, el candidato vacunado Abdala, las 3 dosis, están enfermos, o sea que no ha habido tampoco garantía en cuanto a la protección, que no existan los medios de protección adecuados para este personal sanitario que está enfrentando esta situación emergente.
Hay muchas personas enfermas necesitadas de medicamentos, afirmó el médico cubano José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mientras las autoridades precisamente en Cuba anuncian la llegada de médicos y enfermeras de la brigada Henry Riva Matanzas para apoyar la labor de enfrentar la pandemia, residentes de la provincia aseguran que no es suficiente. La activista Ania Zamora vive en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, municipio Jovellanos. Desde allí dijo a Radio Martí que carecen de medicamentos y que familiares cercanos a una persona contagiada con COVID ha pasado ya días sin que se les haya hecho una prueba PCR.
Bueno, esos familiares todavía ninguno se le ha realizado el PCR. Ya los síntomas desaparecieron porque tenían diarrea y fiebre, y ya esa diarrea y fiebre desapareció. El positivo ya fue dado de alta y todavía a ellos no le han realizado los PCR. Esto está peor, hay muchos casos. Y casos que se queden en su casa sin ir al médico porque tienen miedo, si dan positivo, ir a los centros de aislamiento con las historias que cuentan los que han regresado de esos lugares. Aquí la situación está crítica. Ellos ayer informaron que viene una brigada de médicos a trabajar aquí a Matanza porque la situación se les fue de las manos, como se ha ido en todo el país. Pero ¿qué hago yo con tener 5 médicos ahora aquí en el consultorio y sin medicamentos? Mi yerno estaba con mucha fiebre, una fiebre de 39 grados, no le bajaba. Pues mi hija lo llevó al hospital anoche y andamos locos buscando citromicina. No hay citromicina para darle, que fue lo que le mandaron, y tenerlo en observación. ¿Qué hacemos con esa brigada de médicos? Si no tienen jeringuilla, no tienen medicamento, no tienen nada. Ellos necesitan ayuda internacional y no lo quieren reconocer. El pueblo está sufriendo. Esto es increíble lo que se está viviendo. Con la falta de alimentos, con los apagones, tampoco tenemos medicamentos.
Y Luis Robles, el joven que protestó el 4 de diciembre de 2021 con un cartel en el Boulevard de San Rafael de La Habana, será juzgado, ya se sabe la fecha, el próximo 16 de julio, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebrará el próximo 16 de julio el juicio oral contra el opositor independiente Luis Robles Elizástegui, preso en la prisión combinado del Este.
Bueno, el abogado hoy me notificó que el juicio de Luis será el día 16, que no se le informaron a él por escrito, que lo llamaron y le preguntaron si él tenía algún juicio para el día 16. Él dijo que no, y le dijeron que el juicio de Luis sería el día 16. Entonces, y que solamente podrá entrar un acompañante del acusado.
Informó su hermano Landy Fernández Elizástegui.
La última llamada que me hizo me dijo que estaba recibiendo amenazas de la seguridad del Estado. Y hace aproximadamente 5 días no tengo ningún tipo de comunicación con él. Ha dejado de llamarme. Estaba el día 6 y él siempre me llama para informarme que todo llegó bien y no me ha llamado.
Robles fue encarcelado el 4 de diciembre de 2020 por manifestarse en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel a favor de la libertad del rapero Denis Solís y por el fin de la represión en Cuba.
El pasado 4 cumplió 7 meses.
La fiscalía pide 6 años para el joven acusado de los delitos de resistencia y propaganda enemiga. En el mes de marzo, la secretaria adjunta interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chong, en referencia al preso político cubano, resaltó que nadie debería ser encarcelado por mostrar un cartel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Intelectuales cubanos y españoles han exigido hoy desde Madrid, España, durante la Feria de Arte Arco, la liberación del artista Hamble Labastida, recluido en el cuartel de la Seguridad del Estado en Villa Marista desde el pasado 26 de junio. Labastida está sometido a una investigación por incitación a la rebelión e instigación a delinquir, según la poetisa Catherine Bisquet, cercana al caso y quien cita como fuente a la madre del artista cubano. Labastida regresó a La Habana el 21 de junio tras una residencia artística en Alemania y el día 26, cuando guardaba la cuarentena obligatoria por la pandemia, fue detenido. El creador visual había sugerido en un grupo de Telegram una acción artística que consistía en marcar billetes cubanos con cuños de organizaciones como el Movimiento San Isidro, el Movimiento 27N, entre otros. Esta propuesta la hicieron realidad el jueves artistas cubanos exiliados, entre ellos Gerardo Mosquera y Marco A. Castillo, así como el público de la Feria Madrileña. Tras la lectura de un manifiesto que exige la liberación de Labastida y pide la solidaridad internacional con el artista, los intelectuales marcaron billetes de pesos cubanos y euros con los temas Free Hamlet, El arte no es un delito, MSI y 27N. Además, la organización Pan America pidió la liberación del artista cubano Hamble Labastida y condenó a las autoridades cubanas por atacar la libertad de expresión. El encarcelamiento de Labastida es parte de la campaña cada vez más virulenta lanzada por las autoridades de Cuba contra artistas disidentes y miembros del colectivo artístico 27N, dijo Juliette Trebaud, directora de Artistas en Riesgo, una entidad de Pan America. La organización Pan International también se pronunció sobre el caso al hacer un llamado al gobierno para que cese su acoso sistemático a escritores, artistas y periodistas independientes y respete la libertad artística y la libertad de expresión. Y agentes de la seguridad del Estado, mucha atención, propusieron filmar un video difamatorio contra la UMPACU, esto a cambio de beneficios al preso político Dairon Duque de Estrada, recluido en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba. Su padre, Julio César Duque de Estrada, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
La gente de la seguridad del Estado sacaron de la celda mío, que actualmente está preso en la prisión de Aguadores de Santiago de Cuba, en la compañía Arón. Pues amenazado, interrogado por la gente de la seguridad del Estado para que difame en contra de la UMPACU, para tomarle un video y ellos publicarlo. Mi hijo se mantiene firme. Puede ser que ahora los días de él estén más represión, más maltrato y más humillación. Por eso hago la denuncia. Cualquier cosa que le pase algo a mi hijo en la prisión, responsabilizo a la seguridad del Estado y a la prisión de Aguadores, aquí en Santiago de Cuba. No tengo que físicamente se le está agrediendo, solamente es en palabras. No sé si le tumbarán la llamada, porque parece que interviene la llamada con sus familiares, no solamente conmigo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está ofreciendo su solidaridad y respaldo a la familia de la joven madre Darly Bárcega, último caso de feminicidio y en el que sus pequeñas hijas que presenciaron la muerte. A través de un comunicado, la organización indica que el trauma de ser testigo de la muerte brutal de su madre podría ser irreparable, sobre todo en familias que no cuentan con la red de asistencia apropiada. Además, el régimen cubano sigue mirando para otro lado, ante un fenómeno que ya no se puede esconder y que merece toda la atención al aparato legal, constitucional y jurídico de Cuba. Numerosas plataformas feministas abogan por una ley integral contra la violencia de género, y las autoridades tratan infructuosamente de apropiarse de agendas cívicas para disolver y deslegitimar a la sociedad civil cubana. El tema es de urgencia y requiere de un enfoque de Estado en vez de la represión política a los esfuerzos y preocupaciones cívicas de las mujeres, indica el comunicado. Y a las 6:17 saludamos a nuestros oyentes en Cienfuegos. 30 grados la temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 11 kilómetros. Lázaro Domínguez y el tiempo.
Mis amigos de radio y televisión Martí, como quiera que Elsa ya no tiene interés ni para Cuba ni al sur de la Florida. Lo más interesante es una débil onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores y que se ha movido al oeste sobre las aguas del Caribe Oriental y está mostrando una moderada actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más intensas al norte y cerca de las costas de Venezuela. El resto del Caribe está mostrando una absoluta calma, dominado por las altas presiones del Atlántico, que se extienden además sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. De manera que en el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias orientales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán de región este desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Le ruego me perdonen, mañana es viernes. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental, poco lea en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y a las 6:19, un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha dicho que la misión militar del país en Afganistán terminará el próximo 31 de agosto. Desde Washington DC, nuestra corresponsal Michelle Sagué informa.
El presidente Biden dijo el jueves que la misión militar de Estados Unidos en Afganistán concluirá el 31 de agosto y dijo que la velocidad es seguridad, mientras Estados Unidos busca poner fin a la guerra de casi 20 años.
As I said in April, the United States did.
Él dice que Estados Unidos hizo lo que quería en Afganistán para capturar a los terroristas que atacaron el 11 de septiembre y para hacer justicia contra Osama Bin Laden y degradar la amenaza terrorista para evitar que Afganistán se convirtiera en una base desde la cual los ataques podrían continuar contra Estados Unidos. Dice que se lograron esos objetivos. Aclara que no fueron a Afganistán para construir una nación y es el derecho y la responsabilidad del pueblo afgano solo decidir su futuro. futuro y cómo quieren gobernar el país. Biden también dijo que Estados Unidos planea trasladar a miles de intérpretes afganos fuera del país en previsión del fin de la misión militar estadounidense. El fin de semana pasado, Estados Unidos abandonó la base aérea de Bagram, el escenario de operaciones desde hace mucho tiempo para las operaciones militares de Estados Unidos en el país, poniendo fin de manera efectiva a la guerra más larga de Estados Unidos. El Pentágono dijo que la retirada de las fuerzas estadounidenses está completa en un 90%. Washington acordó retirarse en un acuerdo negociado el año pasado bajo el predecesor republicano de Biden, Donald Trump. La orden de Biden en abril de retirar las fuerzas estadounidenses antes del 11 de septiembre ha coincidido con importantes logros del movimiento militante islamista talibán contra las abrumadas fuerzas afganas después de que las conversaciones de paz fracasaron. El comandante de las tropas estadounidenses en Afganistán, el general Austin Miller, advirtió la semana pasada que el país podría encaminarse hacia una guerra civil. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagan.
Y terminó la búsqueda de sobrevivientes entre los escombros de un edificio de apartamentos que se derrumbó parcialmente hace dos semanas y se pasó al esfuerzo de recuperación de cadáveres en esta zona cerca a Miami Beach. Jorge Orellana informa.
Un sombrío momento de silencio marcó el final de la búsqueda de dos semanas de sobrevivientes del colapso de un condominio en la Florida, mientras los rescatistas se mantenían solemnes y los miembros del clero abrazaban a una fila de funcionarios locales mientras muchos de ellos lloraban. La minuciosa búsqueda de sobrevivientes pasó a un esfuerzo de recuperación a la medianoche del miércoles, después de que las autoridades dijeron que habían llegado a la dolorosa conclusión de que no había posibilidad de vida entre los escombros del edificio de condominios Chaplin Towers South en Surfside. Todos le hemos pedido a Dios un milagro, por lo que la decisión de pasar del rescate a la recuperación es extremadamente difícil, dijo la alcaldesa de Miami, Daniela Levin Cava. Es con profunda tristeza que puedo compartir que tomamos la decisión extremadamente difícil de pasar de la operación de búsqueda y rescate a la recuperación. La alcaldesa del condado Miami-Dade, Levin Cava, dijo también que se habían encontrado 8 cadáveres más entre los escombros de Chaplin Towers South en la ciudad de Surfside, cerca de Miami, lo que elevó la cifra oficial de muertos a 54, con 86 personas aún desaparecidas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hablemos de la variante Delta, que es la cepa dominante ya en los Estados Unidos del COVID, según los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. Alejandro Escalona.
La variante Delta ya es la cepa dominante de COVID-19 en Estados Unidos, según el modelo de datos realizado por los Centros de Estados Unidos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según datos del Organismo de Salud, la variante Delta se volvió dominante en Estados Unidos durante las dos semanas que culminaron el 3 de julio, con un 51,7% de casos vinculados a la variante identificada por vez primera en India. La variante Delta, que se está volviendo dominante en muchos países, se transmite más fácilmente que las versiones anteriores del coronavirus y puede causar una enfermedad más grave, especialmente entre las personas más jóvenes. Ahora se encuentra en todos los estados de Estados Unidos, dijeron funcionarios de salud. El martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alentó a los estadounidenses que aún no han sido vacunados contra el COVID-19 a que se vacunen para protegerse de la variante altamente contagiosa y transmisible. Hasta el momento, datos preliminares sugieren que las vacunas fabricadas por Pfizer y BioNTech, AstraZeneca y Moderna, protegen en gran medida contra la variante Delta. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Son las 6:24, siguen las investigaciones en Haití, mercenarios abatidos por la policía, otros detenidos es el escenario, mientras la primera dama permanece en un hospital de Miami para recuperarse de las heridas de bala sufridas durante el asesinato de su esposo, el presidente Jovenel Moïse. La incertidumbre política en el país se agrava. Alonso Castillo informa.
Haití arrastra una crisis institucional, económica y sanitaria, por lo que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse agravará el ambiente volátil de ese país, le dijo a La Voz de América el politólogo François Pierre-Louis.
El expresidente había apoyado y financiado a muchos integrantes de pandillas y todos están armados. Y ahora mismo, como su líder está muerto, no sabemos si van a vengarse a atacar otras personas. Hay riesgo de una guerra civil.
El primer ministro interino Claude Joseph declaró un estado de sitio durante 15 días. Sin embargo, legalmente no puede ejercer esa función, afirmó el profesor en ciencias políticas.
Fue despedido por el expresidente y el nuevo primer ministro iba a ser instalado el miércoles, el día del asesinato, por lo que legalmente no es primer ministro.
La elección presidencial y legislativa en esa nación está prevista para el próximo 26 de septiembre, pero el académico subrayó que no hay condiciones para realizar una elección legítima.
No hay una ley electoral ni ninguna estructura en el campo para animar a la población a votar. Iba a ser una elección fingida. Necesitas crear un ambiente seguro para tener elecciones.
Nos encontramos afuera del Hospital Jackson Memorial, en donde se encuentra internada la primera dama de Haití, Martine Mwah, que según la última información divulgada por el embajador de Haití en Washington, se encuentra en condiciones críticas, pero estables. El especialista subrayó que para lograr un cambio en ese país se deben tomar en cuenta no solo a partidos políticos, sino también a organizaciones civiles y otros grupos. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El gobierno de Nicaragua justificó las detenciones de estudiantes y campesinos mientras analistas sostienen que contradice sus propias leyes. En Managua está Daliana Ocaña.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, justificó las recientes detenciones por parte de la Policía Nacional contra los líderes universitarios Lester Alemán y Max Jerez y la recaptura de los miembros del movimiento campesino Medardo Mairena, Pedro Mena y Freddy Navas. En un discurso emitido a través de los medios oficiales, la primera dama argumentó que los detenidos participaron activamente en lo que el gobierno considera un golpe de Estado.
En abril nos arrebataron el derecho a la movilidad y se creían emperadores cuando levantaban la mano para decir no, no se quiten los transferes. En realidad eran minúsculos y miserables seres humanos.
Hasta ahora el gobierno de Nicaragua suma 26 líderes opositores encarcelados a menos de 5 meses de las elecciones generales. En el caso particular de los líderes campesinos, la fiscalía está reviviendo una serie de delitos por los cuales ya habían sido encarcelados, procesados, condenados y amnistiados en 2019, por lo que la abogada María Oviedo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos sostiene que el gobierno está violando hasta sus propias leyes.
Entonces la misma policía pues está incumpliendo esta ley, porque esta ley de amnistía es una causal de extinción de la acción penal.
En tanto, las reacciones de la comunidad internacional ante esta nueva ola de detenciones no se han hecho esperar, y esta semana eurodiputados de diferentes nacionalidades y de grupos políticos exigieron a la Unión Europea ampliar las sanciones contra los altos funcionarios del gobierno sandinista, incluido el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la oposición en Venezuela, liderada por Juan Guaidó, está asegurando que tomará unida la decisión de participar o no en las elecciones regionales previstas para el mes de noviembre. Desde Caracas, la información la amplía Carolina Alcalde.
A propósito de la visita a Venezuela de una misión exploratoria de la Unión Europea que evaluará la posibilidad de desplegar una misión de observación durante las elecciones regionales del 21 de noviembre, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, dijo que esperan que se lleve a cabo una evaluación que refleje cómo se encuentran las condiciones técnicas y políticas en el país. Guaidó subrayó que siguen luchando por condiciones y garantías y resaltó que la decisión de participar o no en los comicios será tomada en unidad.
Nuestra gran petición con respecto a la visita técnica que inicia hoy en Venezuela es cumplir con los estándares europeos de cara a un proceso de elecciones libres y justas. Si tenemos elecciones libres y justas en Venezuela, un programa de elecciones, garantías de que no vamos a ganar, que van a nombrar no solamente un protector, una autoridad única, que vamos a tener nosotros además la posibilidad de expresarnos, bueno, evaluaremos por supuesto la pertinencia. Hoy estamos en una dictadura, tenemos que luchar por condiciones.
Sobre un eventual proceso de negociación con el gobierno del presidente Nicolás Maduro con la mediación de Noruega, Guaidó dijo que continúan con lo que califican como fase pendular y que en los próximos días informarán sobre los avances concretos en ese sentido. En tanto, sobre la petición del gobierno de Estados Unidos de levantar las inhabilitaciones a dirigentes políticos opositores, esta semana el presidente Maduro reaccionó exhortando a los gobiernos del mundo a no intervenir en los asuntos internos de Venezuela y aseguró que el país cuenta con el mejor sistema electoral del mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Cuba al día.
Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Efraín García, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Organización Panamericana de la Salud ha informado durante una conferencia virtual que Cuba es el país del Caribe con mayor número de casos nuevos de COVID-19, seguido por Trinidad y Tobago. La situación se sigue poniendo complicada. Así lo ha expresado Carissa Faustina Etienne, directora de dicha organización.
En el Caribe, Cuba está notificando el número más alto de casos nuevos por semana desde el comienzo de la pandemia, y Trinidad y Tobago se enfrenta también a un aumento de la mortalidad debido a la COVID-19. La diversidad y la desigualdad de nuestra región sigue reflejándose no solo en las tendencias de la pandemia, sino también en la manera en que los países pueden acceder a las vacunas.
La policía cubana, por su parte, impide una manifestación pacífica convocada este miércoles en La Habana como solidaridad por el artista encarcelado Humble La Bastida. Detalles con Yolanda Huerga.
Fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria impidieron a un grupo de personas llegar al Museo Nacional de Bellas Artes, donde se proponían efectuar una sentada para exigir la liberación del creador Hamlet La Bastida y de todos los presos políticos cubanos. La escritora Catherine Bisquet convocó a la protesta en solidaridad con La Bastida, quien se encuentra encarcelado en el cuartel general de la policía política, conocido como Villa Marista.
Por supuesto, me alisté para salir a reportar lo que ahí podría ocurrir, faltando pasos para llegar a la entrada del Museo Nacional de Bellas Artes, fui detenido por dos agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil y sin identificarse. Me tomaron por los brazos y me montaron en un carro particular.
Dijo el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho poco tiempo después de ser liberado.
Fui trasladado para Infante y Manglar. De Infante y Manglar me trasladaron a un carro patrullero hacia la unidad de Zanja. En la unidad de Zanja no me bajaron del carro patrullero, me volvieron a llevar para Infante y Manglar. Cuando terminó el interrogatorio me trasladan hasta mi casa.
Del mismo modo fueron arrestados el activista Manuel de la Cruz y el actor Daniel Triana Rubio, Danielito Tritri, en los alrededores de la institución donde se habían dado cita. Ambos fueron puestos en libertad horas más tarde. Bisquet y la artista audiovisual Camila Lobón fueron apresadas cuando salían de su vivienda, según se muestra en un video publicado en Facebook. La Bastida fue detenido en La Habana el 26 de junio tras retornar a la isla. Está acusado del delito de incitación a delinquir. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A propósito, Yolanda, las artistas Catherine Bisquet y Camila Lobón, quienes fueron interceptadas por agentes de la policía en las afueras de su vivienda, que queda en la calle Colón y Crespo, en el municipio Centro Habana. Uno de los agentes, que se identificó como el capitán Javier de la Seguridad del Estado, les anunció que tenían prohibido salir, y ellas le recordaron que tal imposición violaba los derechos y las leyes de Cuba.
¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar?
Sí, nosotros vamos a salir.
Capitán Javier de la Seguridad del Estado, ¿por qué yo no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué yo no puedo salir de mi casa hoy?
No, los que están violando, todos son ustedes.
Usted está violando mi libertad y usted está violando mi derecho.
Esto es ilegal, esto es completamente ilegal.
¿Por qué yo no puedo salir de mi casa?
Explíqueme por qué.
Vamos a salir.
Sí, vamos a salir. Claro que vamos a salir.
Dame una razón legal.
¿Dónde tenés?
¿Me puede dar una justificación legal para que yo
lo
pueda
salir de mi casa? Policía.
Eso me va a dar la estación de policía.
Okay. ¿Dónde tenés?
¿En su?
No tengo.
El activista por los derechos de la comunidad LGBT, Daniel Triana, también fue detenido por la fuerza de la policía cubana en La Habana. Y Carolina Barrero, miembro del grupo de artistas opositores del 27N, denunció también un operativo policial en la parte baja de su vivienda. Y la historiadora de arte Yamilka Lafita, conocida en las redes sociales como Lara Croft, se desmayó en la estación de la policía de Cojimar, en La Habana del Este, luego de esperar por más de 5 horas a que llegara el oficial de la seguridad del Estado que la había citado para interrogarla.
Yo salí sin tomarme mis pastillas de la iglesia para poder hablar con ellos lo más tranquila posible. Hasta las 12 del día no se había presentado otra persona que la que me estaba vigilando. Esa supuesta persona que me iba a entrevistar todavía no había llegado. Voy, le comunico que me siento mal, que necesito mis pastillas y ya he ido a mi casa porque ya llevaba 5 horas allí esperando por ellos. No dio tiempo mucho más, me desmayé en la estación de policía y ellos me llevaron a un hospital donde fui atendida súper bien por los médicos. Después que ya estaba allí, que me habían logrado controlar el ataque, llegó esta persona que me iba a atender, o sea, después de por lo menos 6 horas. Ya por supuesto, en ese momento ni yo podía hablar con nadie, ni iba a hablar con nadie porque ya estaba medicada, pero además me sentía súper mal. Quedé citada nuevamente en esta misma estación, ellos me prometieron que iban a ser puntuales. Yo voy a volver a ir porque yo no tengo nada que esconder y sí mucho que decirles, porque todo esto es debido a la detención arbitraria e injusta de nuestro amigo, el artista Hanle Labastida, que todavía sigue en prisión en Villa Marista.
Cubanos aislados en un hotel de Punta Arena, en Varadero, denunciaron que uno de los cuartos de la edificación abandonaron allí el cadáver de una persona fallecida por COVID-19 hace 3 días. Lleva tirado en la cama hace como 3 días. Ni carro fúnebre ni nadie ha venido a preocuparse por la persona, ni a los familiares que deben avisarle, denunció Katia Jiménez, una de las personas que denunció este suceso y que publica ADN Cuba. En las imágenes se aprecia un balón de oxígeno abandonado en las afueras de la habitación. Según comentan los testigos, como otros residentes del hotel, el fallecido llegó de Rusia, una de las principales fuentes extranjeras del virus. Cuba enfrenta la peor ola de contagio desde que se reportan los primeros casos de la pandemia en marzo de 2020. La activista Ania Zamora, por su parte, que vive en la finca Campuzano, en Carlos Rojas, municipio Jovellanos, dijo que a la periodista Ebel Pacheco de Radio Martí que carecen de medicamentos, mientras familiares cercanos a un positivo al COVID-19 ya han pasado varios días sin que les hayan hecho alguna prueba de PCR.
Bueno, a esos familiares todavía ninguno se le ha realizado el PCR. Ya los síntomas desaparecieron porque tenían diarrea y fiebre, ya esa diarrea y fiebre desapareció. El positivo ya fue dado de alta y todavía a ellos no le han realizado los PCR. Esto está peor, hay muchos casos y casos que se quedan en su casa sin ir al médico porque tienen miedo, si dan positivo, ir a los centros de aislamiento con las historias que cuentan los que han regresado de esos lugares. Aquí la situación está crítica. Ellos ayer informaron que viene una brigada de médicos a trabajar aquí a Matanzas porque la situación se les fue de las manos, como ha salido en todo el país. Pero ¿qué hago yo con tener 5 médicos ahora aquí en el consultorio y sin medicamentos? Yendo está con mucha fiebre, una fiebre de 39 grados, no le bajaba. Pues mi hija lo llevó al hospital anoche y andamos locos buscando citromicina. No hay citromicina para darle, que fue lo que le mandaron, y tenerlo en observación. ¿Qué hacemos con esa brigada de médicos si no tienen jeringuilla, no tienen medicamentos, no tienen nada? Ellos necesitan ayuda internacional y no lo quieren reconocer. El pueblo está sufriendo. Esto es increíble lo que se está viviendo. Con la falta de alimentos, con los apagones, tampoco tenemos medicamentos.
Y organizaciones que defienden la libertad de expresión y culto han publicado un informe sobre la represión en Cuba. Esto en preparación para el examen periódico universal de Cuba en 2023 ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Debido a la falta de progreso en Cuba en materia de derechos humanos, PEN America, PEN International y Christian Solidarity Worldwide y Free Mouse decidieron advertir al mundo que el régimen sigue recrudeciendo la represión a pesar de las protestas de la comunidad internacional. El proceso de examen ante la ONU se aplica a todos los países miembros del Consejo. Cuba fue examinada previamente en 2009, 2013 y 2018. No obstante, las mencionadas organizaciones denunciaron que el gobierno de Cuba ha descartado las recomendaciones que recibió por parte del Consejo de los Derechos Humanos. Zona 640, 31 grados en Camagüey, poca nubosidad, vientos a 18 kilómetros por hora. Otro vistazo a América Latina. Y lo hacemos en Nicaragua, ya que eurodiputados aprobaron una resolución que pide al Consejo de la Unión Europea ampliar la lista de sanciones a Nicaragua, incluyendo Daniel Ortega, su esposa y su círculo íntimo. José Luis Ramos amplía.
Situación en Nicaragua, propuesta de resolución aprobada.
La resolución sobre Nicaragua fue aprobada por 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones. Los eurodiputados señalaron que la situación de los derechos humanos y de la democracia se ha agravado aún más, por lo que piden al Consejo y a los Estados miembros que amplíen la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones, incluidos el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y su círculo de allegados. El diputado por el grupo del Partido Popular Europeo, Francisco Millán Mon, durante el debate en el Pleno del Parlamento Europeo, calificó de insostenible la situación en el país.
También creo que, como ya solicitó esta Cámara el pasado octubre, debe estudiarse la aplicación de la llamada cláusula democrática del Acuerdo de Asociación, de forma que no suponga un perjuicio para la población nicaragüense. Queremos para nuestros hermanos nicaragüenses los derechos y principios básicos de que gozamos los europeos: libertad, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho y prosperidad.
La resolución pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, incluidos los candidatos presidenciales Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Medardo Mairena, y otros 19 líderes opositores detenidos en las últimas semanas. La eurodiputada checa Dita Charanzová, además de denunciar lo que sucede en el país, señaló:
Nicaragua se está convirtiendo en una Venezuela, un país bajo un régimen brutal donde más de 5 millones ya han emigrado. Y esta misma tragedia podría suceder pronto en Nicaragua.
Los eurodiputados han aprobado 4 resoluciones sobre la situación nicaragüense, condenando la represión y solicitando la imposición de sanciones. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha condenado enérgicamente el arresto de opositores en Nicaragua. Los pormenores desde Managua, con Donaldo Hernández.
En 2019, el precandidato presidencial Medardo Mairena fue condenado a más de 200 años por terrorismo y otros delitos. Sin embargo, fue liberado gracias a una ley de amnistía aprobada ese mismo año. El abogado y opositor Roger Reyes denuncia que la recaptura del líder campesino carece de fundamento jurídico.
Esa sentencia que se dictó, una sentencia que está firme, ya fue completamente transformada, abolida por la ley de amnistía.
Julie Shun, encargada del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, expresó en Twitter su condena al arresto de Mairena y otros 5 opositores. Mientras tanto, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, denunció que su gobierno es víctima de injerencia.
Frente a todas las agresiones y los intentos de dominio del imperialismo yanqui y de las potencias europeas, hemos sido ejemplo de lucha, de carácter.
Ya suman 6 aspirantes a la presidencia y 20 líderes opositores arrestados en menos de 2 meses. Organizaciones opositoras sin partido político opinan:
no tenemos condiciones para tener un proceso electoral transparente, un proceso electoral legítimo.
En tanto, la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos siguen demandando la liberación de los opositores y la realización de elecciones justas y transparentes en noviembre. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, entregó un informe donde cuestiona a Colombia por el trato desproporcionado y letal de las propuestas, de las protestas por medio de la policía.
Condenas internacionales por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse. El mandatario murió en un ataque armado a primera hora del miércoles en su residencia privada, mientras que su esposa Martine resultó herida y sería trasladada a un hospital en Miami. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el organismo apoya al gobierno del país caribeño y dijo que los responsables del ataque deben enfrentar la justicia. La Casa Blanca calificó de horrible el asesinato y dijo que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar en la investigación.
Necesitamos mucha más información, pero es simplemente preocupante por el estado de Haití.
El presidente colombiano Iván Duque calificó el ataque de cruel, vil y cobarde.
Esta mañana conversé con el secretario general de la Organización de Estados Americanos y dijimos que estamos dispuestos a acompañar no solamente la convocatoria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sino cualquier misión que se decida establecer para garantizar la estabilidad democrática e institucional de Haití.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el miércoles como desproporcionada la respuesta de las fuerzas de seguridad en Colombia frente a las protestas que estallaron el 28 de abril contra el gobierno. Los expertos analizaron denuncias de violaciones a los derechos humanos recogidas durante una visita extraordinaria al país entre el 6 y el 10 de junio.
La comisión constató que de manera reiterada en diversas regiones del país, la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. En muchos casos, la actuación incluyó la fuerza letal.
Más de 60 personas han muerto en medio de las protestas, según la Defensoría del Pueblo. La policía está en la mira de la comunidad internacional por excesos y abusos contra los manifestantes. Pero el presidente Iván Duque defendió la actuación de su gobierno, asegurando que es respetuoso de la protesta pacífica, pero no de los actos de vandalismo.
Nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno, que como se lo expresamos a la CIDH, y sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica.
El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el gobierno y desechada más tarde, ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Pero la represión avivó el malestar social, dando lugar a un movimiento de rechazo a la gestión de Duque durante la pandemia. Aprovechando la visita de la comisión, el presidente anunció un plan para modernizar la fuerza policial en derechos humanos, aunque sin sacarla de la tutela del Ministerio de Defensa, una de las exigencias de las manifestaciones, así como una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana.
Y a propósito, crece la violencia y los enfrentamientos armados en Venezuela, en Caracas, que dejaron hasta el momento 8 muertos, 2 de ellos policías. Este jueves en horas de la tarde, bandas criminales que se enfrentan a los cuerpos de seguridad atacaron la sede de la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana en El Paraíso, la capital de Venezuela. El hecho quedó registrado en un video grabado desde el interior de la sede militar. En las imágenes se observa a varios uniformados escondidos detrás de barricadas hechas con saco de arena y se pueden escuchar decenas de detonaciones con armas de fuego. El ataque, según la policía, se perpetró por la banda liderada por Carlos Ruiz Rebete, alias Coqui, por quien las autoridades chavistas ofrecen una recompensa de $500,000. Por otra parte, Naciones Unidas está pidiendo investigar varios homicidios de defensores indígenas del medio ambiente que se han dado en el Perú, como reporta Radio ONU.
Las autoridades peruanas deben investigar con urgencia una serie de homicidios de defensores ambientales en el último año, asegura la Oficina en América del Sur de ONU Derechos Humanos. En la última semana se reportó el homicidio de Mario Marco López Huanca, defensor ambiental Ashaninka, en la comunidad nativa Shirarine del departamento de Pasco. Este caso se suma al menos a otros 7 ocurridos desde el inicio de la pandemia. La oficina considera que los defensores indígenas requieren de medidas urgentes para su protección, especialmente en zonas con una limitada presencia del Estado, donde proliferan actividades como la minería informal e ilegal, la tala ilegal, el tráfico de especies protegidas o el narcotráfico. Es fundamental que el acceso a la verdad y la justicia ocurra sin obstáculos, con pertinencia cultural y perspectiva de género, dice Jan Yarap, jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur.
6:49, la noticia que tiene que ver con el COVID y las vacunas se origina con Pfizer. El gigante farmacéutico, junto a su socio alemán BioNTech, acaban de publicar datos iniciales de un estudio preliminar sobre la aplicación de una tercera dosis de refuerzo para su vacuna contra el COVID, que originalmente cuenta con solo 2 inyecciones espaciadas cada 3 semanas o 21 días. Según está anunciando la compañía, el tercer componente dado sería unos 6 meses después de la segunda dosis, que ha demostrado que los títulos de neutralización observados son de 5 a 10 veces más altos que los registrados con los 2 inoculantes originales. Las empresas que fabrican el inoculante basado en tecnología de ARN mensajero han adelantado que esperan publicar datos más definitivos próximamente para ser presentados a la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA. Y a propósito del COVID, la pandemia ha dejado más de 4 millones de muertes registradas oficialmente en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
El mundo superó los 4 millones de fallecimientos por coronavirus oficialmente reportados. Así lo anunció el miércoles el jefe de la Organización Mundial de la Salud.
El mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas.
La pandemia está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias. La organización pidió extrema precaución a los países que levanten las medidas sociales y de salud pública en este momento, porque eso traerá consecuencias. Y afirmó que la transmisión del virus aumentará independientemente de las altas tasas de vacunación.
Y a propósito de vacunas, científicos internacionales también siguen observando la vacuna rusa de Sputnik V con cierta preocupación. ¿Cuál es la preocupación? Yoconda Tapia nos explica.
En todo el mundo se están realizando esfuerzos para vacunar a la mayor cantidad posible de personas para protegerse contra el COVID-19. Los funcionarios están rastreando la seguridad y efectividad de esos esfuerzos, pero algunos expertos médicos dicen que no están obteniendo la información que necesitan sobre la vacuna Sputnik V de Rusia. Los científicos de Estados Unidos, los Países Bajos, Francia, Italia y Rusia citaron discrepancias en los datos del Instituto de Investigación Gamaleya, el productor ruso de la vacuna Sputnik V con sede en Moscú. Específicamente, durante los ensayos de fase 3, el Instituto informó que Sputnik V fue eficaz contra el COVID-19 más del 91% del tiempo, pero los científicos dicen que el instituto no proporcionó datos sin procesar para que otros pudieran verificar su trabajo. Konstantin Andreyev es investigador de la Universidad Northwestern y dice:
si los desarrolladores de Sputnik 5 comienzan a comportarse como los desarrolladores de Johnson & Johnson, puede simplificar la situación de manera espectacular.
Los investigadores de Gamaleya señalaron que la vacuna ha sido aprobada para su uso en más de 50 países, pero otros investigadores dicen que eso no prueba que la vacuna sea tan segura y eficaz como afirman los desarrolladores, que advierten que su vacuna es segura y que los investigadores médicos occidentales están siendo pagados por las denominadas grandes compañías farmacéuticas para mantener la vacuna rusa fuera del mercado mundial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en materia de salud, les contamos que las enfermedades alérgicas ocupan un lugar relevante en la salud pública de todo el mundo, ya que están entre las 6 patologías más importantes. La Organización Mundial de la Salud celebra hoy, 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de concientizar a toda población acerca de la importancia de educarse sobre las enfermedades alérgicas. Es una respuesta exagerada y algunas veces desmedida del sistema inmunológico que tiene el organismo, y ocurre como consecuencia del contacto con ciertas sustancias denominantes como alérgenos presentes en el medio ambiente o en el propio hogar. Normalmente no hacen daño. Entre ellos están los ácaros, el pelo de las mascotas, ciertas plantas, alimentos, fármacos y algunos insectos, con personas que tienen antecedentes genéticos de susceptibilidad, sea por herencia directa de sus padres o por familias cercanas. Hay otro factor también para tener presente en la polución ambiental, tanto en los lugares cerrados, el humo del tabaco y otros químicos, como el aire libre también en las partículas diésel, que potencian la alergenicidad porque actúan como transportadoras de estas sustancias. Así que, si usted es alérgico, préstele un poco más de atención, que sería lo que le estaría afectando adicional. Y en otra noticia, docenas de concejales de distritos elegidos democráticamente en Hong Kong están renunciando en medio de los planes del gobierno chino de seleccionarlos y descalificarlos mediante un nuevo sistema de investigación política y juramento de lealtad obligatoria. Se calcula que hasta 230 miembros a favor de la democracia elegidos en un movimiento aplastante posterior a la protesta en 2019 podrían perder sus escaños, están informando medios locales. Si bien el campo pro-democracia tomó el control de todos menos uno de los 18 consejos de la ciudad en noviembre de 2019, 49 concejales renunciaron esta semana, citando una ley que les obligaba a prestar juramento de lealtad. Y a las 6:55, quietecito, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo, el especialista.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, acaba de terminar en Seattle el partido entre los Yankees y los Marineros. Los Yankees fueron blanqueados 4-0. No solamente eso, solamente batearon un hit en todo el partido. Derrota número 42 para los Bombarderos del Bronx contra 44 victorias. Seattle ganó fácilmente 4-0, lo ganó Gilbert 3-2 y lo perdió Montgomery 3-4. Otros resultados finales, los Atléticos de Oakland derrotaron 2-1 a los Astros de Houston y los Dodgers por fin lograron vencer 6-1 a los Marlins de Miami tras haber perdido los primeros tres partidos de la serie contra ellos. Pospuestos por el huracán Elsa, el partido que se iba a jugar entre los Azulejos de Toronto en Baltimore versus Orioles y los Piratas de Pittsburgh contra los Mets. Ambos partidos pospuestos, a punto de comenzar. Filadelfia en Chicago, Kansas City en Cleveland, Colorado derrotando 9-3 a Arizona, más tarde Tigres en Minnesota, Cincinnati en Milwaukee, Washington en San Diego. Ahora pasamos a otros deportes. Despertamos hoy con la noticia, bueno, ya sospechábamos, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio decidieron esta madrugada celebrar las pruebas sin público en las gradas debido al repunte de los contagios en la capital japonesa. Así que ya no, esto lo habíamos hablado en Al Duro Sin Guantes, se decidió que no vamos a tener aficionados ni espectadores en las instalaciones. Al principio estuvieron hablando de tener la mitad o la cuarta parte, pero ahora no vamos a tener aficionados en los Juegos Olímpicos. Vamos a comenzar Al Duro y Sin Guantes justamente con esa noticia. Y esta noche, damas y caballeros, a las 9 p.m., el segundo juego de la serie por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. En este momento, los Soles de Phoenix con ventaja de 1-0, así que Milwaukee va por el empate a 1-1, y los Soles harán todo lo posible por tomar ventaja de 2-0. En el fútbol, Sergio Ramos firmó contrato con el Paris Saint-Germain, un contrato de 2 temporadas. Este muchacho había pasado prácticamente toda su carrera profesional con el Real Madrid. Tiene 35 años de edad, ha ganado 22 trofeos con el equipo merengue, incluyendo 4 Champions Leagues, pero tiene 35 años de edad y el Real Madrid solamente le ofrecía un contrato de 1 temporada. Él quería 2 años y aunque va a ganar un poco menos, el Paris Saint-Germain decidió firmarlo por 2 años. Vamos a hablar de todo esto y mucho más, incluyendo el tenis, Wimbledon. Ya tenemos a las 2 finalistas en la rama femenina para el famosísimo torneo de tenis profesional de Wimbledon. Les vamos a decir quién juega mañana para ver quién clasifica en la rama masculina. Vamos a hablar también de noticias del fútbol soccer, noticias del tenis, la NBA, el béisbol de las grandes ligas. Recuerden que el juego de las estrellas es el próximo martes. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero no se preocupen, en 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Efraín García, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción a cargo de, gracias, Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y los esperamos a las 10 de la noche, hora del este. Gracias.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano.